Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Ya estamos aquí otro día con ustedes desde COPE de la Costa en Costa Viva, en una jornada bonita, cielos despejados, luce el sol, temperaturas agradables, 23 grados y calorcito, aún más calorcito en estos momentos en la rotonda de Villalba, en la autovía del Cantábrico, donde los trabajadores de Alcoa han vuelto a cortar la carretera, la autovía, la A8, desde las 11 de la mañana. Ahí mantienen la autovía cortada con una barricada de neumáticos de fuego, con sus lemas, intervención, estatuto ya, e incluso con una maqueta recreando el Congreso de los Diputados y con carteles dirigidos al Gobierno. ¿Dónde está el estatuto? Otra de las protestas sorpresa por parte del Comité de Empresa de los Trabajadores de Alcoa. Van a seguir en la lucha. Cada vez van a hacer más duras las movilizaciones y están dispuestos a que vayan los antidisturbios y a recibir palos, tal y como lo han ido manifestando en estos últimos días en las redes sociales. Así que en estos momentos, si van a circular, sepan que puede que se encuentren con un embotellamiento en esa zona, en la autovía del Cantábrico, en la rotonda de Vilalba, en concreto en el enlace que une las carreteras que van también hacia la zona de Ferrol, la AG64. Ahí están cortando la carretera desde las 11 de la mañana. Necesitan hacerse ver, se les acaba el tiempo, se ha acabado el plazo. Queda una semana para que se constituya la comisión negociadora con Alcoa para hablar del ERE y a partir de ahí, el día 25 de junio, teóricamente se ponen los papeles de despido encima de la mesa. Después quedaría un mes para que 534 personas se fueran a la calle. Pero no solo 534 personas, también se irían a la calle otras 450 aproximadamente de las empresas auxiliares de Alcoa, que en estos momentos reclaman su momento también, su parcela de interés y de importancia, porque ellos trabajan por y para Alcoa, ya lo hemos dicho en más ocasiones, pero no tienen los mismos derechos de cara a negociar con la empresa, con la multinacional, o a recibir las compensaciones que en un momento dado se vayan a recibir o no, aunque de eso no quieren oír ni hablar. Ellos lo que quieren es salvar la fábrica, seguir trabajando aquí. ¿Y qué van a hacer desde la plataforma de auxiliares? Pedirle a las direcciones de las empresas en las que ellos trabajan que hagan un frente común con ellos, con los trabajadores. Aquí se uniría patronal y trabajadores, todos un frente común contra o para pedir a la multinacional Alcoa que siga aquí produciendo aluminio, que no elimine la sección de aluminio. Como ven, está el asunto bastante caliente, se acaba el tiempo, el gobierno no precisa y de paso pues se inicia la campaña electoral. Néstor Rego, el diputado del Bloque Nacionalista Gallego en el Congreso de los Diputados, quien comprometió el apoyo al gobierno nacional Sánchez Iglesias con una serie de condicionantes como lo de la AP9 y también viabilidad para Alcoa. Néstor Rego va a estar esta tarde a partir de las 8 en los Jardines Noriega Varela de Viveiro. Termina su confinamiento Madrid y viene para Viveiro para comenzar con una especie ya de campaña electoral. Queda una semana para que comience de forma oficial y quieren venir a La Mariña. La Mariña es un buen momento y un buen lugar para realizar campaña electoral porque se necesita ayuda, se necesita hablar con los representantes políticos y las promesas, bueno, bien recibidas no sé si serán, pero se pueden hacer. Así que esta tarde el diputado del Bloque Nacionalista Gallego está en Viveiro, acompañado también de Ana Pontón, Olaya Rodil y de otros miembros a nivel comarcal del Bloque. Esto en cuanto a Alcoa y en cuanto a campaña, que ya estamos ahí y el hilo es muy fino, recuerden, se acaba el tiempo. Pero también en esta jornada de hoy tenemos otras noticias y noticias negativas. Ha fallecido un trabajador de 52 años de edad, un camionero en el polígono de Barres en Castropol esta mañana sobre las 7 de la mañana aproximadamente tras ser aplastado por una carretilla, lamentablemente en circunstancias que se desconocen y se están investigando por parte de la Guardia Civil. Le pasó por encima esa carretilla al trabajador. El SAMU, el equipo de servicio de atención médica urgente del Principado de Asturias, desplazó hasta la zona a efectivos sanitarios. Estuvo allí el equipo de atención primaria de Vegadeo, la ambulancia de soporte vital básico, con un equipo médico de la UBI móvil de Jarrio. Estuvieron realizándole maniobras de reanimación durante una hora, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida, solamente pudieron confirmar su fallecimiento después, como decimos, de una hora de intentos. Es un hombre camionero, 52 años de edad, que fallecía, insistimos, después de un accidente laboral en el polígono de Barres tras ser aplastado por una carretilla. Otro accidente tenía lugar también esta mañana al filo de las 9 de la mañana en Ribadeo, en una de las pistas de las parroquias, en concreto en la zona de Piñeira. Un joven conducía un vehículo que volcó por causas que se desconocen en la vía y tuvo que ser trasladado en una ambulancia hasta el hospital da Mariña para recibir atención médica. Ocurría un poquito antes de las 9 de la mañana en la carretera del Monte hacia Folgosa, en el lugar de Reverte, en la parroquia de San Juan de Piñeira. En materia de sucesos, recordamos también los últimos que trascendieron en las últimas horas. En la jornada de ayer, detenido por huir de un control en Navia y portar 500 gramos de hachís. La Guardia Civil, la Comandancia de Oviedo y el cuartel de Luarca detuvieron al conductor de un vehículo que intentó darse a la fuga en un control que se había realizado en Navia, en concreto el pasado día 10 de junio. Resulta que el hombre se saltó el control, intentó huir del mismo y la patrulla inició la persecución del vehículo. Finalmente lo localizaron entre los arbustos de una pista forestal. Fue detenido el conductor, se le atribuyen delitos contra la salud pública y también otro contra la seguridad vial, porque después de su detención los agentes tuvieron la autorización para registrar su vivienda y allí le intervinieron más droga y dinero en efectivo. Cuando lo pillaron ya llevaba encima 500 gramos de hachís. También en las últimas horas fue sofocado el incendio de un coche frente a una vivienda en el Franco, en la zona de Prendonés. Efectivos del Parque de Servicios de Emergencias del Principado de Asturias extinguieron el incendio, que no causó ningún daño personal y que se originaba en un turismo que estaba ubicado delante de la vivienda en Prendonés. Ocurría sobre la 1:30 del mediodía de este jueves. En cuanto a coronavirus, tenemos 17 casos activos en la provincia, uno menos que ayer. Ayer teníamos 18, hoy 17 casos activos. Solamente hay una persona hospitalizada en planta, en el ULA, en Lugo Capital, y 16 personas continúan su tratamiento en domicilio. 25 tiendas forman parte de la plataforma web de venta online del Centro Comercial Abierto de Foz. Fue presentada en la tarde de ayer, con todas las medidas de seguridad, distanciamiento, etcétera, etcétera. Ya saben todo lo que requiere la COVID en estos momentos y esperan que sea un escaparate, una manera de que la gente pueda comprar desde el sillón de casa o incluso desde otros puntos, como Madrid, por ejemplo, porque hay muchas personas que normalmente tienen que aquí su segunda vivienda, vienen de vacaciones, compran en el comercio de Foz y ellos quieren que bien presencialmente o bien a través de internet y telemáticamente se compre en la localidad focense. Luego te contamos en qué consiste esa plataforma y también, bueno, pues escuchamos las voces de las personas que han tenido algo que ver con ella. Ayudas. La Xunta de Galicia otorga 166.000 euros a 8 entidades de la provincia que impulsen programas para ayudar a la mujer en situación de vulnerabilidad. Una de las beneficiadas es la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental, Amariña. En este caso se llevan 8.000 euros para un programa que camina por la cuarta edición y se llama Coidando de Min. Además, también desde la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental, Amariña, nos van a contar cómo están viviendo estos tiempos ya, pues, momento duro de COVID, digámoslo así, y de entrada en la situación de medio normalidad. A partir de la semana que viene van a empezar a salir las personas que forman parte de la asociación, los usuarios de la residencia de ayuda al enfermo mental Amariña, a salir pero a terracitas, a tomarse algo. Salir ya hacen sus paseos terapéuticos, pero les apetece, como a todo el mundo, sentarse en una terraza y tomar un refresco. También, por cierto, ayuda de la Xunta de Galicia recibe la Asociación de Mujeres en Igualdad de Burela, BUMEI, en concreto para los programas que impulsan también la ayuda a la mujer en situación de vulnerabilidad como Muller o Teu Traballo, A Tua Liberdade. En este caso, BUMEI se lleva 31.000 euros por parte de la Xunta. Así, hasta 8 entidades de toda la provincia de Lugo que reciben ayuda autonómica. Hoy también te vamos a hablar de la Isla Pancha en Ribadeo. Ya te habíamos apuntado en las últimas horas que desde la plataforma Por Nuestro Faro se habían dado cuenta de que se ha otorgado la licencia para la cafetería del hotel de Illa Pancha, bueno, de los apartamentos de Illa Pancha, en pleno confinamiento, justo cuando estaban paralizados los trámites administrativos. No lo ven muy claro, les parece bastante irregular y señalan que están detrás de este asunto, que no van a cejar en su intento por poner un poco de claridad a todo este proceso. Recuerdan que no hay todavía a día de hoy declaración de impacto ambiental de esos apartamentos. Hablaremos de hogueras de San Juan que ya están a la vuelta de la esquina. Se permiten solamente en territorio privado en la mayor parte de la Mariña lucense y con muchísimo cuidado, y hay que pedir permiso. Y en el municipio de Xove se ha renovado la fuente de Mol en Sumoas con una inversión de casi 40.000 euros, de los cuales la mitad, 23.000 aproximadamente, ponía el ayuntamiento y el resto era del Fondo de Compensación Medioambiental de la Xunta de Galicia. Hablaremos de esto, hablaremos del ingreso mínimo vital que en la provincia llega a unas 13.000 personas, según notifican desde la subdelegación de gobierno, de los drones que pone el Principado de Asturias para comprobar el aforo en las playas, que están probando hoy, por cierto, en Villaviciosa, a ver qué tal se les da y a ver si funcionan, y de la vuelta al cine. Hoy vuelven los cines Viveiro, con alguna de las películas que se quedó ahí a medio estrenar cuando nos echaron el cerrojazo, y con algunos clásicos de siempre como El Resplandor o Los Goonies. Vamos a hablarte de esto y de mucho más. Quédate con nosotros, ya sabes, en dos tramos. Primero hasta la una del mediodía y después desde la 1:20 hasta las 2. Pero si te quedas ahí en el 88.8 de la FM, mejor, porque te enteras de todo cuanto acontece en la Mariña. Nosotros vamos entrando y saliendo cuando nos toca. Recibe un saludo de Juana Carrera, quien te habla. Vamos a ver también qué nos depara el tiempo, que el fin de semana viene bueno.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la casa blanca del mueble.
Vamos a ello. En esta mañana de hoy tenemos los cielos despejados y está luciendo el sol en Ribadeo con una temperatura más que agradable, 22 grados en estos momentos, superando la máxima prevista para hoy. La tarde va a quedar buena, con viento débil del norte. La noche bien despejada y con viento calma. Mañana sábado, cielos despejados todo el día, según dice Meteo Galicia, con vientos del suroeste débiles. 14 grados de mínima, 22 de máxima, tiempo seco. Domingo, cielos despejados casi todo el día, alguna nube por la tarde, y también temperaturas elevadas, 15 de mínima, 23 de máxima, viento débil y variable para el domingo. Se espera sol ambos días, tiempo bueno y agradable. Esta noche, ahí cerca de las 12, a las 11 y pico, me parece que a las 12 menos cuarto, empieza el verano. Se nos ha pasado la primavera sin darnos cuenta porque estábamos encerrados. A ver si disfrutamos del verano.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues en el tráfico por nuestra zona bien, pero ya sabes que en la zona de la rotonda de Villalba, donde enlaza con la carretera también la G64 hacia Ferrol, o donde enlazas para irte a Lugo, hay retenciones en estos momentos por culpa o a causa de las movilizaciones de los trabajadores de Alcoa, una barricada de neumáticos ardiendo y ellos están ahí sentados en la carretera con sus lemas, intervención, estatuto ya, mienten, ¿dónde está el estatuto? Bueno, lo que dicen siempre, comenzaron a las 11 de la mañana, todavía no lo han levantado, hay un corte total en ambos sentidos en esa vía y por lo tanto también hay retenciones. Después en nuestra comarca, medio bien, recuerda la Nacional 642 en Foz, se están reparando los pasos superiores y ahí también hay que algún que otro desvío.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a contarte estas noticias, muchas más, acompañarte un ratito de información. Espero que, bueno, pues que te quedes con nosotros hasta las 2 al menos y luego recuerda que a las 2:20 tenemos mediodía en la costa y hacemos un repaso general y actualizamos toda la información. Un alto en el camino y vamos con ello.
Big Mat.
Big Mat Huertas, almacén de todo tipo de materiales de construcción. Ofrecemos los mejores materiales y estamos especializados en todo tipo de saneamientos. Big Mat Huertas. Trabajamos para conseguir la plena satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas, estamos en Pousada, a Pastoriza. Teléfono 982-330250.
Big Mat, no pensarás en otra cosa.
3, 2, 1, ¡voltamos! Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira agora máis que nunca dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo ao mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Moviendo, yo sé que por dentro siente lo que siento.
Vamos a hablarte de ella, Pancha, porque desde la plataforma Por Nuestro Faro no se quedan conformes ni callados y van a seguir investigando. Llevan mucho tiempo detrás de ese procedimiento que les parece bastante irregular sobre la concesión de la licencia para hacer los apartamentos. Pero es que ahora se enteran también por los medios de comunicación de que se ha concedido la licencia para la cafetería. Y esto en medio del confinamiento, cuando teóricamente estaban paralizados todos los trámites administrativos. Ellos indican que no tiene ningún sentido y recuerdan que, de hecho, este proyecto ya se puso en manos del Defensor del Pueblo y que siempre ha carecido de algo muy importante, que era el estudio de impacto ambiental. Escuchamos a Evaristo Lombardero, portavoz de la plataforma.
O Ministerio de Fomento aceptou que había que facer ese estudio, pero ese estudio nunca se fixo. O cambio de gobierno, pasaron todas as cousas que pasaron, e ese estudio nunca se fixo. Entón, vamos a ver se ese estudio está pendiente, pois nos entendemos que todo o proxecto está, pois digamos, en o aire, está entre comillas, é dicir, non se pode avanzar, digamos, en outros aspectos, consolidar un proyecto y un uso privado, que en última instancia o que pertenece a nuestro grupo, ¿no? Sin subsanar esa deficiencia, digamos, do procedimiento, ¿no? Esa deficiencia legal do procedimiento. Entonces, no sabemos cómo, hasta que no veamos el expediente, cómo o Concello resolvió este tema, porque en ocasiones anteriores o Concello preguntaba ya a Fomento, es decir, cuando era o gobierno del PP, preguntaba ya a Fomento qué opinaba. El Fomento, claro, pues qué iba a decir. Fomento decía que estaba todo correcto, ¿no? Sin entrar a analizar o tema en a fondo. E non sabemos se agora o Concello consultou isto co Ministerio de Fomento ou se o resolveu por a súa conta ou se simplemente decidiu seguir adiante sin ter en conta esta carencia. Pero esta carencia é evidente. Non hai estudio de impacto ambiental que é preceptivo nunha rede, nunha zona afectada pola rede Natura 2000, e iso pois hai no que resolver. É dicir, o Concello non se pode poñer de costas a falta de un aspecto tan importante, porque ademais no, isto non é facer unha ventá nunha casa, nunha playa, non? Isto é consolidar a privatización dunha zona que deberá de ser desde o primeiro momento rexeitada para que fose de uso público, que é o que ven pedindo o noso colectivo e moitas persoas en Ribadeo.
También lamentan que no se les haya tenido en cuenta debidamente, o al menos no cuando ellos lo requieren, y han tenido que volver a acreditar una vez más la representatividad de ese colectivo, de Por Nuestro Faro. Señalan que hay un interés social y que ellos tienen derecho a recibir información que no terminan de recibir.
Este expediente está se tramitando desde mayo de 2019, o sea, hay un año y un mes. Entonces es incomprensible que un tema que está despertando un interés social bastante importante, como se ha podido saber por todo este proceso a lo largo de todos estos meses, años anteriores, pues que el Concello no dé ningún tipo de información. Es decir, es una cosa absolutamente sorprendente, ¿no? Sorprendente, ¿no? Porque ya estamos afeitos a que as cousas se fagan así, non? É dicir, por exemplo, na páxina web do Concello non aparece ninguna información sobre este asunto ao longo de todos estes meses. Nos enterámonos por primeira vez, tamén pola prensa, o día 22 de xaneiro. Entón, a continuación, presentamos unha solicitud no Concello para consultar o expediente. Recibimos unha resposta ao cabo dunhos días dicíndonos que tiñamos que acreditar a representatividade do colectivo. Tamén é un pouco sorprendente porque en decembro o propio Concello remitiu-nos un escrito ao noso grupo, que é perfectamente coñecido, non? Invitándonos a participar, a tomar parte como parte interesada. Decía así textualmente, parte interesada, seguimos sendo, non? Nun contencioso administrativo promovido pola empresa concesionaria. Por lo tanto, si estábamos acreditados na representatividade en decembro, non se entende moi ben porque non estamos acreditados na representatividade en xaneiro. De todas maneiras, bueno, eso xa está resolto e iremos ter acceso ao expediente nos próximos días. Eso xa está resolto.
Bueno, ellos non cejan en su intento por investigar todos los detalles sobre esas concesiones de licencia. También están investigando, por ejemplo, la fosa séptica que fue construida en la isla o la ubicación el sitio en el que se coloca esa cafetería, e insisten en que todo lo que se haga allí tiene que ser público y además legal, así que ellos van a estar ahí ojo a visor. Lamentan, insistimos, que este tipo de hechos significan consolidar la privatización de un terreno público. 10 minutos para la 1 del mediodía.
En Vitaldent hemos abierto todas nuestras clínicas. Además, estamos aplicando un estricto protocolo de protección para cuidar de tu salud bucal, antes, durante y después de cada tratamiento. Ven ahora y paga a partir de septiembre. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Pide tu cita previa gratuita. Llámanos al 982-120061 o te esperamos en la Avenida de Galicia 26 de Ribadeo. Vitaldent, tu clínica más segura.
Porque nos lo estabais pidiendo, abrimos antes nuestra Escuela de Mini Talentos. Inicio lunes 22 de junio. Horario de apertura de la escuela de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Plazas limitadas. Reserva cuanto antes para no quedarte sin tu plaza. Llama al teléfono 982-585098. Academia Mariña, centro de formación seguro.
De formación vamos a hablar nosotros ahora mismo, cuando faltan, como te digo, 10 minutos para la 1 del mediodía, porque hay un joven, un exalumno del IES Alfoz en Baladouro, Pedro López Morillo, que empezó hace un año un movimiento en defensa del incremento de la oferta educativa en este instituto. Y hoy mismo pues ha presentado todas las firmas que ha ido consiguiendo pues en el Ayuntamiento de Alfoz para ver si, bueno, se convierte en una realidad, pero mejor nos lo explica él. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Buenos días, ¿qué tal?
A ver, cuéntanos, presentaste esta misma mañana esas asignaturas, ¿no? ¿En qué consiste, en cantastes y qué pides, claro?
Sí, efectivamente. Bueno, o primero, es importante salientar que este proyecto ya comenzó hay un año. Mi aboa decía que las cosas para hacerlas bien hay que hacerlas lentas, yo estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Las cosas llevan su tiempo, ¿no? Comenzó ahí ya más de un año, cuando estaba preparando ainda la selectividad de no IES de Foz, ¿no? Bueno, pues porque eu sempre tiven un cariño especial por este sitio, eu nací en Monforte, pero levo moitos anos aquí no Baladouro en Alfoz, e creo que necesitaba, ¿no?, facer algo por o instituto no que tan ben o pasei como foi o IES Alfoz Baladouro, ¿no? Entón comecei con ese proxecto de asignaturas, aí conseguín 1.427 asignaturas, que creo que é unha cifra positiva tendo en conta que, bueno, somos 3.500 habitantes entre os dous concellos, creo que unha cifra moi positiva, ¿no? A partir de aí, o que fixemos foi pois unha serie de reunións, ¿no? Creouse ademais un grupo de traballo integrado por todos os partidos políticos, polas AMPAs dos centros educativos e sobre todo cabe salientar aberto a veciñanza en xeral para traballar no tema, ¿no? Ao longo destes meses o que se fixo foi establecer reunións mensuais para chegar bueno, a redacción deste actual documento que se entregou hoxe no Concello de Alfoz a Consellería xunto coa asignaturas. O que se fixo foi estudar diversas opcións dentro da oferta da formación profesional, descartando aquelas xa existentes na comarca, que tivesen pouca demanda por parte do alumnado ou que non tivesen unha alta demanda no mercado laboral, ¿no? Resultando, 4 en concreto, o ciclo superior de prevención de riscos profesionais, o ciclo básico de mantemento de vivendas, o ciclo medio de instalacións frigoríficas e climatización e o ciclo superior de mantemento de instalacións térmicas e de fluidos.
Cal pensas que vai ser o futuro desta petición?
Bueno, eu penso que o futuro, primeiro de todo, estou moi contento porque é unha iniciativa que tivo moitísima aceptación social, ¿no?, por parte da veciñanza. Tamén estou moi contento porque creo que, bueno, a fin de contas, todos temos a nosa ideoloxía, ¿no?, pero todos os partidos, todas as personas foron capaces de apartar as súas diferenzas para traballar por un ben común. Creo que iso é algo moi positivo, ¿no? Ademais, creo que a hora de escoller estes ciclos é importante salientar que se seguiron criterios moi rigurosos, digamos, ¿no?, para elegir os ciclos salientes. Primeiro, que non existise oferta no IES da Bisbarra, da Mariña ou na provincia de Lugo, ¿no? Despois, que os titulados e tituladas que teñen unha gran demanda no mercado laboral, e despois tamén a existencia de empresas na zona que permitirían formación profesional dual, realización da FCT, futuro emprego, etcétera. Sobre como creo que vai ir o proxecto, bueno, nos creo que traballamos para deixar todo ven, digamos, atado, ¿no? O importante aquí, cabe salientar que esto es una propuesta, ¿no? Nos estamos abiertos a todo tipo de modificaciones, a todo tipo de ideas distintas que se ponen sobre la mesa por parte de la Consellería de Educación, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, ¿no? Para que ponga en marcha la Noia Estatal para Ouro. O importante es hacer crecer a oferta educativa. Moita xente me pregunta, quero tamén aproveitar para dicilo, por que formación profesional e por que non bacharelato. Mire, o IES Alfoz Valadouro, a día de hoxe, como só ten eso, e moita xente, ademais, vaise xa a institutos ou colexios de outras zonas, para non ter que cambiarlos despois co tempo, só conta con 78 alumnos e alumnas. Por lo tanto, a min o que me gusta é facer cousas realistas, non cousas que se poidan facer. O bacharelato a día de hoxe non é viável, salvo que aumente moitísima poboación, o único que conseguiríamos era perxudicarnos a nós mesmos, porque non se poderían ofertar todas as asignaturas posibles, todas as ramas, e perxudicar tamén aos concellos de carón noso que reciben alumnos de Alfoz do Valadouro, como poden ser Foz, Burela ou Mondoñedo, non? Que sería perxudicarlos porque tamén lles quitaríamos alumnado. Porén, con estes ciclos que non hai en toda a Mariña Lucense, algún deles non hai en toda a provincia de Lugo, o que conseguimos é mellorar a calidade do ensino da Mariña Lucense, ¿no? Hai que pensar un pouquiño, non só como pobo, senón tamén para o beneficio de toda a comarca, que, a fin de contas, se nos vai ben a uns, vai nos ben a outros. Entonces, eu quero ser optimista, quero pensar que va a ir para adelante, estamos abiertos a nuevas propuestas, en caso de que nos digan un no muy rotundo, bueno, pues habrá que loitar más, ¿no? Por eso que no quede.
Pois está ben pensado, terían futuro, terían posibilidade de facer prácticas, non as hai por aquí, nin cerca siquiera, e ademais seguro que teñen pois futuro profesional. Supoño que agora mesmo, coa que está caendo ademais no tema de Alcoa, coa posibilidade de que esa galiña dos ovos de ouro da Mariña Lucense se vaya todo garete, é máis importante que nunca reinventarse, sería máis importante que nunca establecer este tipo de ciclos, non? Supoño que pensarás algo similar.
Efectivamente, totalmente. De feito, fixos, ademais, pensando nas empresas que hai, como xa dixen, bueno, pois, preto de nós, ¿no? Para que se podera facer prácticas e demais, creo que é importante potenciar, ¿no? No de aquí, axudarnos mutuamente, a fin de contas, somos unha comarca, ¿no? Somos unha zona que, bueno, estamos todos comunicados, ¿no? Unha ventaxa tamén que ten hoy esa Alfoz Valadouro, que está nunha situación, se me permites, moi privilexiada, porque está a 15 minutos tanto de Burela como de Foz como de Mondoñedo, ¿no? Pero está en una zona muy céntrica dentro de la Mariña, y creo que sería positivo, pero xa que digo, non só para o Valadouro e para el Foz, para todos os concellos da zona.
Está claro que tes preferencia para a túa zona, evidentemente no corazón da Mariña, claro que sí. Pedro, moitísimas gracias por contarnos a túa iniciativa, pola túa pasión, esperamos que teñas moita sorte, porque sería a sorte de toda a Bisbarra, en definitiva. E gracias por contárnoslo. Tennos a día, tennos o día para ver que pasa.
Por suposto que sí, moitísimas gracias.
Gracias, boa tarde.
Adeus, boa tarde.
Tradisco, somos una empresa con más de 45 años de experiencia, con gran profesionalidad y garantía. Impermeabilizamos cualquier zona de tu hogar, de tu negocio, te reparamos esas humedades que tienes en las paredes, terraza, fachada. Y ahora, con la llegada del verano, si quieres hacer una piscina, o si ya la tienes pero tienes algún problema, en Tradisco te damos la solución. La impermeabilización, las humedades y el mantenimiento de piscinas son nuestra especialidad. Infórmate llamando al 981-29-7420. Para más información consulta nuestra web tradisco.com. 2 minutos para la 1:00 p.m. y seguimos hablando de formación, porque la verdad es que con el tema del coronavirus, el encierro, el confinamiento y demás, y luego la llegada de la teleeducación, nos hemos dado cuenta de que nos teníamos que poner las pilas y nos faltaban muchas cosas en materia informática. Bueno, pues es más importante que nunca que los centros de enseñanza se sumen a la digitalización. El caso es que en esta nueva tanda, en esta nueva etapa y el nuevo curso académico, un total de 27 centros educativos de 11 ayuntamientos de la Mariña van a participar en el proyecto de educación digital e-Dixcal. Es este proyecto mediante el cual los alumnos van a tener a su disposición pues esos equipos que te facilitan la vida, informáticos a la hora de estudiar. En vez de libros, tienes tus ordenadores, estás preparado para la vida en la que estamos y máxime con una teleeducación de por medio que hemos tenido, que nos ha pillado a todos más o menos en paños menores. Esto nos lo explica Marta Barreiro, que es la delegada territorial en funciones.
27 centros educativos de 11 concellos da Mariña participarán o próximo curso no proxecto de libro digital Edixcal, impulsado pola Xunta de Galicia. Para o vindeiro curso, incorpóranse ao programa 3 novos centros mariñáns e outro máis aumentará a súa participación implantando noutra etapa educativa. A través desta iniciativa, a Consellería de Educación facilita ao alumnado de xeito gratuito libros e outro material para desenvolver o seu traballo académico. O proxecto EDIXGAL vai dirixido aos dous últimos cursos de primaria e aos dous primeiros da ESO. Os colexios e institutos que agora se incorporan serán dotados dos medios tecnolóxicos necesarios nas aulas para o profesorado e o alumnado.
Y son el Juan Rey de Lourensá, el Sagrado Corazón de Jesús de Ribadeo, el de Celeiro y el de San Cosme de Barreiros. Tenemos muchos temas que contarte, alguno de ellos ya te los hemos adelantado en el primer tramo de Costa Viva, como por ejemplo pues ese corte total que hay en la Autovía del Cantábrico en la zona de Villalba, de los trabajadores de Alcoa, o el fallecimiento de un camionero de 52 años de edad esta mañana en el polígono de Barres, en Castropol. La verdad es que fue un grave accidente mediante el cual quedó aplastado por una carretilla. Ocurría un poquito antes de las 7 de la mañana y los equipos médicos estuvieron durante una hora practicándole las maniobras cardiopulmonares para intentar salvar su vida, pero lamentablemente solo pudieron certificar su fallecimiento. 52 años de edad, ocurría esta mañana en el polígono de Barres, en Castropol. Esta es alguna de las noticias que te hemos detallado. También te recuerdo, en materia de sucesos, que esta mañana también ha tenido lugar un accidente, un vuelco en la zona de Piñeira, en Ribadeo. Un joven ha tenido que ser trasladado al hospital de Burela, al hospital La Mariña, para recibir atención médica porque iba conduciendo un vehículo que volcaba en una carretera comarcal, en concreto en la parroquia de San Juan de Piñeira. El vehículo volcó, acudieron los servicios de emergencia y el 061 le trasladó hasta el hospital. Esto tenía lugar en la zona de Reverte, concretamente, la carretera del Monte hacia Folgosa. Esto esta mañana, un poquito antes de las 9. Una jornada con varios sucesos, como ves, lamentables y además muy graves, como el fallecimiento del vecino en el polígono de Barres, en Castropol. Y además también con todos esos acontecimientos que te venimos narrando en los últimos meses sobre la situación. La situación de Alcoa que cada vez ha ido peor. Se han acabado los plazos. Ahora, el próximo día 25 de junio, la empresa va a poner los seres encima de la mesa si no ocurre un milagro que lo evite. Y el milagro pasaría por que el gobierno pusiera el marco energético estable, sacara la puja de interrumpibilidad con los bloques de 90 megavatios y la empresa cogiera y dijera, ah, pues venga, que me interesa, me quedo. O el otro milagro, que interviniera en la fábrica, que al fin y al cabo es lo que estaban pidiendo también los trabajadores. Piden las dos cosas, estatuto ya e intervención. Esta misma mañana, los trabajadores de Alcoa, un buen número de ellos, por cierto, han cortado la autovía del Cantábrico en la zona de Villalba, en el nexo de Unión, hacia Ferrol, hacia Lugo. Siguen ahí, con sus barricadas de neumáticos ardiendo, con una maqueta del Congreso de los Diputados, emulando al Congreso, con carteles de intervención, estatuto ya, y con el muñeco este, que de vez en cuando pues van dejando muñecos como cadáveres, vestidos con ropajes de Alcoa, por la carretera, por determinadas zonas. Ayer ponían uno en el cartel de entrada a la fábrica Alcoa, con cruces, en fin, todo bastante negro, pero son actos llamativos, porque ellos saben que lo que tienen que hacer es llamar la atención, y ahí también, detrás del Congreso de los Diputados, el muñeco de hoy, pues ahí enganchado y medio cadáver. Esto es una forma que tienen los trabajadores de intensificar sus protestas y van a ir a más. Están dispuestos a recibir palos, y lo dicen ellos mismos, a través de las redes sociales. Lucharán, caña, leña, y hasta donde tengan que llegar, porque la fábrica la consideran suya y ellos lo que piden es la intervención. El estatuto, también, como decimos, cánticos de intervención, pancartas que pone mienten, o sus cánticos hacia las ministras Rivera y Maroto.
¡Mujeres de Dios! ¡Mujeres de Dios!
Bueno, estos son ellos en esos vídeos en vivo que se van compartiendo a través de las redes sociales, de Facebook. Como les decimos, pues puede haber en estos momentos un centenar de trabajadores de Alcoa cortando la autovía del Cantábrico en el nexo de Villalba. Ellos siguen luchando y consideran que es la única forma de hacerlo. Esta era de las no programadas o de las no comunicadas, porque también tienen el efecto sorpresa, pero sí que tenemos una de las comunicadas mañana en San Ciprián, en Cervo. A partir de las 11 de la noche se espera un encuentro con todos los vecinos que quieran secundarles en el Parque Reina Sofía, y piden a la gente que lleve luces, que lleven linternas, etcétera, porque es un paseo, una movilización nocturna. Ellos saldrán de la fábrica un poquito antes y a las 11 se encuentran en el Parque Reina Sofía para realizar un recorrido, ese paseo nocturno por San Ciprián, llevando luces. En esta situación, ahí, bueno, todos los trabajadores están muy preocupados, toda la Mariña está muy preocupada, podría cambiar nuestro modo de vida ya directamente, nuestra forma de estabilidad y nuestros criterios socioeconómicos, pero en medio de todo esto, además, hay otros más perjudicados, porque los de Alcoa son trabajadores directos de la empresa y la empresa negocia con ellos. De hecho, se va a sentar, va a poner los seres encima de la mesa y van a hablar de condiciones. Sin embargo, luego están los de las auxiliares. Las auxiliares, que son decenas de auxiliares y equivalen a 1,000 personas más. Ellos piensan que están desamparados, porque claro, no son trabajadores directos de la empresa, las administraciones, Xunta, Gobierno, etcétera, no les tienen en cuenta como un ente, porque total, ellos son una derivación, son contratas, y claro, lo que han pedido y lo que piden es un frente común con las direcciones de sus empresas. Piensan que aquí trabajadores y patrones tienen que estar unidos. Quique Rocha es el portavoz de la plataforma de auxiliares de Alcoa.
O que o piden falar con algunas, a preocupación deles como directiva é exactamente igual que a nosa como traballadores, é que se nos acaba o noso pan, ao fin e ao cabo todos comemos de ir de una forma o de otra, entonces yo creo que va a haber buena aceptación, pero iremos lo viendo.
Piensan que va a haber buena aceptación porque sus patrones, al fin y al cabo, están en la misma situación que ellos. Si Alcoa cierra aluminio, probablemente esas empresas, muchas de ellas, se acaben cerrando porque su única fuente de trabajo es Alcoa. Ellos van a citarles para crear un frente común y entre todos, pues eso, ir a ponerse delante de la multinacional a negociar.
Sí, creemos que agora é un momento dunha fronte común, tanto de empresas como de traballadores, para loitar por o noso futuro, que non é outro que poder continuar traballando na factoría de San Cibrao. Con este anuncio de ERE por parte de Alcoa e o inicio do período de consultas oficial, nós como traballadores das auxiliares estamos nun desamparo legal, que non temos ningún tipo de negociación ca multinacional, ningún tipo de contacto coas administracións públicas, polo cual estamos desamparados á espera das noticias que van chegando, e creemos que debemos tamén loitar e falar do noso futuro.
Insiste Rocha en que con ese ERE de 534 personas de Alcoa se irían 450 más afectados de auxiliares.
Nos temos tamén ao redor de 450 traballadores que se verían tamén na rúa con esa medida, e bueno, olvidados por parte da población da Mariña, quero dicir que non, temos un grandísimo apoio por parte de todo o mundo conoce a situación. Si de alguén se olvida de nós, probablemente sean as administracións públicas, que non, parece que non están tan enteradas da situación, non?
Así está la situación, las auxiliares también preocupadas, la Mariña lo sabe, los vecinos de la Mariña lo saben porque conocen y muy muy a fondo, la verdad, el funcionamiento de la fábrica de Alcoa, de aluminio, de Inespal en su momento. Son muchos los recuerdos ahora a Inespal antes de que fuera privatizada la fábrica, y saben muy bien cómo funciona todo esto y la cantidad de personas que están vinculadas a la empresa Alcoa, con lo cual entienden que las auxiliares son como directamente trabajadores de Alcoa. Estamos hablando de cerca de 1,000 despidos. 534 directos más los 450 aproximadamente que se verían afectados de las auxiliares. Ellos siguen con sus movilizaciones y necesitan respuestas ya. No queda tiempo. Es lo que venimos diciendo desde hace pues bastantes meses. Pero ahora sí que ya es cuestión de días.
En Foz Clínica Nelly Villarino, tu clínica podológica, tratamos callosidades, hongos, papilomas, exploración de la marcha, posturología, plantillas personalizadas, cirugía de la uña encarnada. Además, te ofrecemos servicios de nutrición, psicología, tratamientos láser y ecografía 4D y 5D. Clínica Nelly Villarino, una clínica que está adaptada con todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Pide tu cita llamando al 982-061-920. Clínica Nelly Villarino. Estamos en Foz, en la calle Miguel de Cervantes 34 bajo.
30 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos actualizando la información hasta las 2 de la tarde y por estas sintonías. Quédate con nosotros en Costa Viva, que hay mucho que contar. Vamos a hablar de esa forma de potenciar también el comercio, porque si se nos cae la industria, que tenemos poca y es importante que se potencie, pues es importante potenciar los otros sectores, más ahora después del coronavirus y la que nos ha caído y la que vendrá. Así que desde el Centro Comercial Abierto de Foz ya se han puesto rápidamente las pilas, se han creado una plataforma web de venta online. Se presentaba anoche en la Casa de Cultura de forma presencial, con toda la seguridad, las mascarillas, los geles hidroalcohólicos, la separación, bien todo hecho. Y además ahí, bueno, pues hablaban determinadas personas que están participando en ello o impulsándola. Uno de ellos es el responsable de Galicia Digital, es la empresa encargada de desarrollar ese proyecto, y él nos va a explicar cómo funciona esa plataforma. Seguro que hay muchas más personas que están pensando en sumarse a ella, y bueno, pues podría ser una buena opción, ¿no? Para vender a los de aquí, porque se puede vender también a los de aquí, o para vender a los que están un poquito más allá. Vamos a escuchar a Antonio Giz, que nos lo explica.
Esta plataforma web consta básicamente de dúas partes. Hay unha parte inicial que sería comprenfoz.com, que é unha, digamos, un centro comercial virtual onde van a estar representados todos os establecementos que de un xeito ou outro participen no proxecto, e despois cada un deles ou algúns deles tendrán a súa propia tenda online, que si ben compartirá unha serie de características comunes, porque a fin de contas estamos dentro dun centro comercial, sí que é verdade que tamén estarán adaptadas ás características e ás necesidades de cada establecemento. Empezando con esta parte común, que é, digamos, o centro comercial, vemos que, bueno, é unha web moi sinxela, con unha estética moi semellante á da web xa existente de Hacia Foz, onde aparecen pois a imaxe corporativa, a tarxeta, pois un pouco mantendo esa imaxe. Despois vai haber unha zona onde se presentarán periódicamente as distintas promocións, os distintos eventos, calquera cousa que se queira destacar especialmente desde Hacia Foz. E a partir de aí, o que temos nesta web é a presentación das distintas tendas, dos distintos establecementos que participan no centro comercial. Optamos nun primeiro momento por poñer todos xuntos para que se vexa pois a unidade de todos os socios desta asociación que participan neste proxecto. Pensamos que en algún momento no futuro pois sí que se pode categorizar.
Bueno, pues ahí explicando cómo funciona esa plataforma web. En principio se han sumado 25 negocios, pero se espera que poco a poco se vayan sumando cada vez más. Así lo explica también José Paleo, que dice que es un escaparate, una pasarela para todos esos negocios. Él es el presidente de la Asociación de Comercio.
25 comercios, que son os que hasta ahora pues están de algún xeito pues anotados, ¿no? Esperamos que se vaya a anotar máis xente. E o que queremos facer é unha cosa sencilla, unha página web donde están ou van a estar todos os comercios que xa estaban na red, que o tiñan propio, non só na página web, sino que tamén Facebook, Instagram, todo o que é para chegar ao cliente. E ao mesmo tempo, pois tamén vai facer de pasarela para que toda esa xente que non vai vender na red, pero que si xa lle vai pasar directamente ao seu propio comercio para que poida efectuar as ventas directamente, xa como si nada, que é un clic máis, nada máis, para estar nel, non? E a partir de aí, pois bueno, hai que pensar que esta web, na parte económica, pois participa nas axudas que temos todos os anos da Xunta de Galicia, nos centros comerciales abertos, e o convenio que temos tamén anual co Concello de Foz, que participamos en todas as actividades de todo o ano, e tamén a parte dos propios socios e dos propios participantes na de forma individual na páxina web e na plataforma que queremos facer, que está feita, que hasta agora, ainda que tivese un traballo, se fixo desde a directiva con Ginzo, que estuvo desde o primer momento, e xerente, que tamén peleando para que todo teña ajustado, e a partir de aí pois non vamos a ter que facer absolutamente máis nada, que este é o primer momento, o primer día, e tudo queda por facer, porque realmente a páxina web vai ser o que nosotros queiramos que sexa, se a facemos atractiva, se a facemos iremos aumentando contenidos, ofertas, iremos aumentando de algún xeito, pois, liquidacións, cousas que sexan atractivas para o cliente.
Poco a poco, seguro que nada, en un par de meses ya están a todo gas. De hecho, José Ginzo, vicepresidente y también uno de los negocios que están allí representados con sus tiendas Ginzo, está convencido de que va a ser un éxito.
É un éxito rotundo, é un éxito que, bueno, non hai más que coller e comparar con outras asociacións. Comentábamoslo ahora Antonio y eu, a nivel de Galicia, con poblacións incluso moito maiores que Foz, e que non hai unha presencia nas web tan importante como a que nace ahora en compraenfoz.com. O final é demostrar que o comercio de Foz está vivo, demostrar que a pandemia o que nos fixo foi traballar desde a casa e buscar outras alternativas, o que nos vai a permitir é poñer o noso producto máis alá de Oeo e máis alá do Landro, e ao final os nosos clientes que nos compran no Brao, que se poidan levar o enlace e que nos poidan pedir e que señamos capaces de poñerlles unha empanada, un pastelón en 24 horas no barrio de Salamanca, libre de COVID.
Eso sería muy importante, porque la gente en estos momentos lo que quiere es rapidez, inmediatez, lo quiero ya, 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 es la sociedad en la que vivimos, y efectivamente, pues cuanto más rápido mejor, seguro que poco a poco van en ello. El alcalde de Foz también estaba en la presentación, dice sentirse orgulloso de que se esté impulsando desde su ayuntamiento, está viendo el esfuerzo que se hace, está convencido de que va a funcionar muy bien y además de que es necesario, lo ha notado mucho en estos tiempos de confinamiento. Fran Cajoto.
Importantísimo, desde luego que antes do COVID xa estaba instaurada a forma de compra digital. Agora todo o mundo asociamos a sentarnos no sofá despois de cenar, non? E ir pasando páginas web, ir comprando distintos elementos, distintas prendas. En fondo non podíamos facelo, non? Pero é que no momento de crise sanitaria, de pandemia, era absolutamente fundamental. Sabemos o que subiu Amazon, sabemos o que subiron outras plataformas, e aquí en Foz, pois, os comercios tiñan que estar pechados. Eu ás veces non, igual non cho comentei, paleo tanto, pero chamaban comerciales da competencia, non? Ofrecendo, pois, unha plataforma para venta, evidentemente. Todo o mundo tiñamos a mesma problemática en toda Galicia, en toda España. Ao concello, eu estaba moi orgulloso, non por sacarme traballo, sino por decir, oye, os comerciantes de Foz directamente están facendo eles, non? Conforme aos seus gustos, conforme ás súas necesidades e conforme ao que ven que necesitan para posicionar os seus produtos e por poder vendelos nos distintos puntos do país, que é fundamental, non?
Aí la tienes ya, activa la plataforma web del comercio de Foz, del centro comercial abierto, entras, ves y compras, un clic, ya lo tienes todo, fácil, cerca y además de confianza. Seguimos, 38 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablarte también, bueno, de los datos de coronavirus, que poco a poco, pues ya sabes que se ha ido pues amarrando un poquito esa curva en nuestra provincia, mejor incluso que en otros sitios de España o que en otros sitios de Galicia. Y en estos momentos hay 17 casos activos de coronavirus en toda la provincia. Una persona hospitalizada en planta en el ULA y 16 personas en domicilio. Hasta el día de hoy, y contabilizados de forma oficial como víctimas de coronavirus, hay 28 fallecimientos. Hay más, seguro que hay más. Al menos tenemos constancia de alguno que otro más, pero como fallecieron después de haber dado negativo en las pruebas de coronavirus, no se les contabiliza como víctimas de COVID. Pero bueno, pues por esas personas que han fallecido, por las de aquí cerca, por las de la Mariña Lucense, de la provincia y por todas, al fin y al cabo, en el mundo, se van a seguir celebrando funerales. En la tarde de ayer se celebraba uno de ellos en Lugo Capital, oficiado por el obispo, a las 7 de la tarde, y a partir de ahora también llegan esos funerales por las víctimas de la COVID a la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. De hecho, en la catedral de Mondoñedo, el próximo 27 de junio a las 12 del mediodía, tendrá lugar el funeral para las víctimas del coronavirus. Pues seguro que es un buen momento para que todas las personas de aquí cerca que han perdido a alguien cercano con esta pandemia tan horrible, vaya y se sienta un poco acompañado. Porque, bueno, consolar, no sabemos si se consolarán. 27 de junio, 12 del mediodía en la Catedral de Mondoñedo. Y luego habrá otra misa funeral también en la Concatedral, en Ferrol, en San Julián, el día 30 de junio a las 7:30 de la tarde. Desde el Obispado, Luis Ángel de las Heras señala que quieren mostrar una expresión de condolencia con los familiares, búsqueda de consuelo, de esperanza para ellos y para todos en estas circunstancias de incertidumbre y de temor. Funerales en nuestra diócesis por los fallecidos por coronavirus. 27 de junio, 12 del mediodía, Mondoñedo. 30 de junio, 7:30 de la tarde, en la Concatedral de San Julián, en Ferrol, organizados por nuestra diócesis. En cuanto al asunto coronavirus, bueno, ya sabes que Galicia lleva una semana fuera del estado de alarma y ahora ya se suman otras comunidades que dan un saltito en la zona de aquí del norte antes del resto de España, que estará fuera del estado de alarma a partir del próximo lunes. Pero bueno, pues todo esto nos ha llevado a cierta normalidad o intento de normalidad. En la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña lo han llevado muy bien todo el tiempo de confinamiento, no se han contagiado, han dado negativo todos, han podido salir a realizar sus paseos terapéuticos, han establecido muchísimas medidas de seguridad, de higiene, de sanidad, de todo. Y ahora, que ya estamos un poquito más liberados, tienen ganas de ir a tomarse algo, a una terraza, pues como todo el mundo. Nos cuenta las medidas que han tomado, lo bien que se ha llevado por parte de los enfermos, los usuarios, la directora técnico de la residencia de la asociación, que es María José Novoa.
Afortunadamente estamos todos muy bien, ya sabéis que nos han hecho las pruebas de COVID y todos hemos dado negativo, tanto en pisos de mujeres, como en la vivienda tutelada, como en la residencia. Aún así, tenemos que ser muy cautos y trabajando siempre por la prevención. Ya hemos abierto la unidad residencial a las visitas de los familiares y próximamente, seguramente la próxima semana, empecemos a salir con los usuarios de la residencia en grupitos pequeños de 6 personas de mañana y tarde, con lo cual serían 12 al día y al día siguiente otros 12. Como tenemos 24, saldrían día sí y día no. Ellos están encantados con la iniciativa porque ya es una salida, pues eso, a una terraza, que es lo que les apetece realmente, porque las salidas terapéuticas las han tenido todos los días. Han salido al campo a caminar, han podido respirar aire puro, han estado muy bien. Y hace 2 semanas abrimos los centros de Burón y de Ribadeo, los centros de rehabilitación psicosocial y laboral, y la verdad es que los chicos están encantados, porque aunque se estaban haciendo actuaciones telemáticas, atenciones domiciliarias, atenciones telefónicas cada día, no es lo mismo que estar en persona, evidentemente, ver sus compañeros, etcétera, etcétera. Y para poder abrir en las mejores condiciones, hemos contratado sendas empresas de limpieza y desinfección diaria, una para Burela y otra para Ribadeo, para tener las máximas garantías. Y asimismo, hemos reducido los grupos, van 6 usuarios por la mañana y 6 por la tarde, para que mantener las distancias de seguridad de los 2 metros, a mayores van con mascarillas, gel hidroalcohólico, limpieza de pieza de entrada y de salida, toma de temperatura, toma de saturación y se les pasa también un test de COVID. Es decir, bueno, creemos que no podemos hacer nada más ya.
Pues han puesto todo de su parte y por ahora les ha salido muy bien, que siga saliendo muy bien y que esa desescalada también les sea favorable y además empiecen a disfrutar, que están encerrados. Ellos han estado bastante encerrados también porque estaban en su núcleo, los de la residencia salían paseos terapéuticos para el campo y demás. Entonces ahora seguro que van a agradecer mucho un poco de socialización. Por cierto, la Asociación de Ayuda en el Enfermo Mental a Mariña ha recibido una ayudita de la Xunta de Galicia para un proyecto que llevan realizando varios años, varias ediciones, de mujer vulnerable para ayudarlas y se llama Cuidando de mí. Nos lo explica también María José Novoa. Se llevan, como decimos, 8.000 euros.
Hemos recibido ya, después de varios años recibiendo, para el programa Cuidando de mí, una ayuda de la Secretaría General de Igualdades. Susana López Abella ha venido a clausurar el programa estos años atrás, junto con Belén Liste, y la verdad es que es una ayuda que colabora mucho para que las mujeres con enfermedad mental se empoderen, se cuiden de sí mismas, como su propio nombre indica el programa, Cuidando de mí, y nosotros estamos ahí trabajando con ellas desde todas las áreas, desde el área social, desde el área psicológica, desde la área médica, sobre todo, para que estén ellas primero. sabemos que la igualdad, por desgracia, no es como nos gustaría entre hombres y mujeres, y muchas veces las mujeres juegan un papel fundamental en la sociedad, cuidando de sus mayores y también de sus menores, y muchas veces despreocupándose de sí mismas. Nosotros tratamos de que sean ellas las que se cuiden para que tengan una mejor calidad de vida. Y en este programa trabaja sobre todo la psicóloga Sonia Nogueira Sorosa, también la coordinadora de la vivienda, Vanessa García, bueno, una serie de mujeres también que estamos ahí trabajando para empoderar a todo el grupo de mujeres con salud mental que tenemos en la Marina Lucense.
Pues ahí están, trabajando, pero además recompensado con al menos esa ayudita, se llevan 8.000 euros. Y luego destacar que otra asociación que también trabaja por y para la mujer de nuestra comarca, que es BUMEI, la de Mujeres en Igualdad, que nacía en Burela y después iba extendiendo sus ramificaciones a muchos otros concellos de la Mariña, recibe 31.000 euros también para desarrollar esos proyectos de ayuda a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Cuando faltan 14 minutos para las 2 de la tarde, te vamos a hablar de pelis, porque vuelve el cine. Poco a poco vamos recuperando un poquito de vida, un poquito de diversión, y seguro que nos apetece irnos, pues bien solos o bien acompañados, pero con seguridad, a ver algo en la pantalla grande, comernos unas palomitas y desconectar. Vuelve el cine a Cines Viveiro. Y vuelve hoy, en esta jornada de viernes, arranca con clásicos, clásicos como El Resplandor o Los Goonies, esas películas que tuvieron mucho éxito en su momento, y también con esas películas que se habían quedado a medio estrenar cuando nos echaron el cerrojazo. De esto nos habla Alberto Fuentes, gerente de Cines Viveiro.
Gentleman, justo se estaba proyectando cuando se encerró, o sea, cuando se cerró, Onward era la película que se estrenaba el día que se cerró, o sea, que la gente de Viveiro no ha tenido opción a verla en cine, y luego Richard Jewell, que es una película que se estrenó hace unos meses, pero que, bueno, cuando antes se estrenaban tantos títulos, nosotros con tres salas es imposible llegar a todo, y sé que nos quedó ahí un poco en cartera y la hemos recuperado también para que la gente que la quiera ver pues la pueda disfrutar en una sala de cine.
Pues ahí tenemos, esas son las que se quedaron a medias. Después, como te decimos, los clásicos que fueron escogidos por la gente en estas últimas semanas. Se hizo una encuesta, ¿qué queréis ver en pantalla grande? Y bueno, pues esos clásicos también, como El Resplandor o Los Goonies, que vamos a tenerlos. Va a ser espaciado los estrenos, o sea, el inicio de la peli empieza cada media hora para que no se encuentre la gente ni haciendo cola, ni en el momento de las palomitas, ni el de entrada, ni el de salida. Uno se compra sus entradas a través de la web. Están numeradas y no tiene a nadie ni delante, ni detrás, ni a ambos lados. Vamos, que más seguridad imposible. Se han quedado con menos de la mitad del aforo, que eran 250 plazas, y lo dejan en 100. Nos lo cuenta también Fuentes.
Ahora, cuando abramos y la gente entra en la página web, verá que hemos limitado muchísimo el aforo para que la gente que vaya no tenga ningún problema ni se sienta en ningún momento que está rodeado. O sea, que se han limitado las filas, y se ha hecho una limpieza de estas dos semanas exhaustiva. Hay una empresa que ha hecho una limpieza de cada una de las butacas para que esté todo listo. Se ha hecho un protocolo de desinfección, como os decía, está limitado el aforo, los pases están escalonados, el precio de la entrada online para facilitar se sigue manteniendo un euro más bajo que en taquilla. Y el tema que comentas de las películas, pues sí, hemos querido un poco escuchar lo que se nos venía diciendo de pues retomar un poco cine clásico, por así decirlo, el cine que todos recordamos, y qué mejor momento que ahora, que no tenemos grandes estrenos, que hasta a partir del día 26 o el día 3 no van a llegar. Y entonces vamos a dedicar un espacio a durante estas semanas por recuperar estos títulos. Pues empezamos con El Resplandor y Los Goonies, y tenemos intención de si esto tiene aceptación durante las siguientes semanas, siempre meter un título de este tipo.
¿Cómo se saborean las pequeñas libertades, las pequeñas licencias cuando nos han quitado todo, eh? Pues vuelve el cine a Cines Viveiro. Esta tarde, ya sabes, empiezan los estrenos, así que a disfrutar y apoyar el cine, que ya pasaba un mal trago antes del confinamiento y del coronavirus, y ahora pues tiene que remontar desde menos, por debajo de cero todavía, así que hay que apoyarlo. Pequeño alto en el camino y vamos a hablar con el alcalde de Cervo.
Si estás pensando en un lugar para tus vacaciones de verán,
si estás pensando onde pasar as pontes festivas,
si estás pensando en unha vila para gozar da fin de semana,
pecha os ollos e deixate levar polo son do mar, polo murmurio das súas rúas cheas de tendas e de terrazas, polo sabor da súa gastronomía, polas súas catedrais, polo seu legado indiano.
Este verán, Ribadeo, pensando en ti.
Visítanos, Acisa Ribadeo, pensando en ti.
Vamos a hablar con el alcalde de Cervo, un asunto que nos afecta a todos y afecta muy especialmente también al Ayuntamiento de Cervo y del que venimos hablando desde hace mucho tiempo, y es el asunto de Alcoa. Alfonso Villares, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buena tarde, Juana.
A ver, a ver, que o discurso de todos cada vez máis grave, o de vostede tamén cada vez máis grave. Últimamente, de feito, fala de unha súplica para salvar a Mariña. Estamos a vivir nun momento moi, moi delicado e, ademais, es que non nos queda tempo, non?
Nada, non nos queda tempo. Eu creo que o que eu falo é que me entenda ben a xente. Eu falo...
Uy, Alfonso, perdimos esa comunicación. Vamos a intentar recuperarla con el alcalde de Cervo.
3, 2, 1, ¡voltamos! Date la vuelta, mami. Todos juntos voltaremos a esta nueva normalidad de que nos devolverá o mellor dos sorrisos. En Móbiles Folgueira queremos ser partícipes dende o primeiro día en colaborar para que ese sorriso non se che borre, mantendo máis que nunca os mellores prezos do mercado en equipamento para o teu fogar. En Móbiles Folgueira, agora máis que nunca, dormitorios, sofás, móbiles de salón, todo, todo o mellor prezo. Non o penses máis, en Móbiles Folgueira levamos toda a vida vendendo o mellor prezo do mercado. Merca en Móbiles Folgueira e mantén o sorriso.
Bueno, pues parece que hemos perdido la comunicación con el alcalde de Cervo, estas cosas, los teléfonos móviles, pero enseguida intentamos retomarla, porque como les decíamos, pues últimamente su discurso también se ha puesto cada vez más grave y últimamente pues él habla de una súplica para salvar la Mariña porque no queda tiempo. Él insiste en que es importante que se ponga el marco energético para que Alcoa se quede, que se le pongan los paquetes de 90 megavatios de la subasta de interrumpibilidad y que entonces Alcoa se quedaría y que claro que lo importante es que el gobierno tenga un gesto que no lo ha tenido. Y luego lo de los millones, que dónde están los 70 millones de los 90 que venían necesitando siempre. Bueno, pues que faltan, que desde el gobierno de España se le han dado determinadas ayudas a la empresa, pero muchas menos de las que se venían dando en los últimos años. Y que claro, que cuando uno necesita y le quitan, porque se está repartiendo también entre otras empresas, pues entonces no puede, es inviable. Y en ese sentido también estaba hablando el alcalde cervense en estos últimos días. El otro día también teníamos oportunidad de valorar la situación con él en una entrevista telefónica. Vamos, entre tanto, a recuperar la conexión con el alcalde cervense para ver si podemos seguir con el asunto Alcoa. Ahí lo tenemos, pienso que hemos recuperado esa conexión. Alfonso, estaba usted de ahí, ¿no?
Sí, ahora sí se apareció, ahí hubo un problema de comunicación.
No era censura. A ver, no. Decía que no lle entenderamos mal.
No, eu creo que os veciños teñen que entender e ver, eu creo que todos xuntos temos que ver a importancia do tema que estamos a e do problema que estamos a ter. E falo como representante dos meus veciños e como un veciño máis. Aquí non hai partidismo en absoluto. Unha vez que resolvamos este problema, Juana, vamos a despois os partidos políticos, cada un que diga o que teña que decir, pero agora mismo temos, desde fai moitos anos, a galiña dos ovos de ouro, que é a nosa fábrica de Alcoa. Todo o carto público que chega e que se leva invertido en Alcoa durante estes últimos anos, desde a súa existencia, porque cando a empresa era pública tamén se pagaba a luz ou se minimizaba o precio da luz con o carto do Estado, pois así leva sendo sempre. Entonces, esta empresa que nos está dando a riqueza e nos dá o benestar e unha serie de servicios que demos todos os mariñáns. Si falta os cartos para esta empresa, a empresa somos nós, ao fin e ao cabo somos nós. Si faltan os cartos que viñan vindo durante estes 40 anos, estes 2 anos, pois faltan eses, que estou dicindo, eses 70 millóns de euros anuales, e estou non dicindo, nadie me está revertindo, ni moito menos, porque é certo, é verdad, pero evidentemente, se falta ese dinheiro, pois non podemos pedir á empresa ou á comarca que fagamos aluminio con ese precio tan desorbitado que estaríamos por encima do precio de que están facendo outras empresas en Europa aluminio. Por lo tanto, esa é a realidade. E, ademais, eu estou reclamando continuamente que este dinheiro que se reclame é para nós, porque a empresa e que a empresa de aluminio esteña aquí, que nos vamos a beneficiar somos nós. Que se beneficiará a empresa? Bueno, normal. Pois tamén se beneficiará, pero fundamentalmente nos beneficiamos nós, porque a alternativa a que non haxa empresa é o vacío, non hai outra alternativa. Ademais, eu creo que tamén falo con moitos veciños estes días, me chaman, claro, decir, que alternativa hai en este momento? Pues ninguna. Estamos na Mariña de Lugo, todas as zonas empresariales, todas as grandes empresas se montan, se instalan en zonas urbanas, en grandes núcleos urbanos, e nós estamos na Mariña, estamos onde estamos, por moita comunicación que houbera, igual, hai un porto de marítimo en Gijón, hai outro porto en Ferrol, estratégicamente todas as empresas se montan en esas zonas neurálxicas. E ademais, eu tamén puedo dar outro dato, é dicir, durante todos estes anos que levo pues, na xestión pública, nunca houve nai de ningún empresario que viñera aquí a poñer os seus cartos en esta zona para facer nada, é que é moi difícil que esta zona se utilice para ou se invirta e se invista en industria, que veña alguén invertir en industria, imposible. Por eso que se trata de non perder o que temos, e iso é o que pedimos aos mariñáns, e lle digo a todos os mariñáns que por favor lle pidamos a quen en este caso quitou esa axuda que a devolva, e nada máis. E evidentemente, se se devolve esa axuda e entonces a empresa non quere seguir coa axuda encima da mesa, bueno, pois entón xa lle botaremos a culpa á empresa, pero en este momento non lle podemos botar a culpa a quen se lle quitou, pois, unha cantidad de dinheiro, porque non quero repetila, porque parece que é un mantra, e pero é verdade, son esos 70 millóns de euros anuales que se nos quitou a todos os mariñáns desde fai dos anos.
Pero, pareceme a min, ou é que o goberno, por exemplo, que é o que ten que marcar ese estatuto e poñer ese marco de enerxía, non leva os mesmos prazos que o resto da sociedade, ou al menos o resto da sociedade aquí na Mariña, porque hai moita presa, pero eu vexo o goberno como moi tranquilo.
Non, presa non hai, porque está claro que non hai interés, e iso é o motivo que por iso hoxe fago unha súplica, e a súplica lle fago ao goberno, aos dirigentes do goberno, aos dirigentes do Partido Socialista de Podemos, que poden interferir co goberno, enseñan compañeros alcaldes, cargos do Partido Socialista, que falen cos seus e lle digan, por favor, que poñen ese dinheiro encima da mesa, que o quitaron, porque é certo, ese dinheiro foi quitado, e levábamos dous anos, como ben dices ti, Juana, en donde non nos movilizamos, o comité de empresa se levou movilizado, canto tempo fai que nos levamos movilizando pedindo un precio para luz? Levámonos máis dun ano movilizándonos, xa con na calle, e non, e nunca se puxo, ni se nos enseñou ese estatuto, é un, bueno, pois eu non quero falar de non quero calificar, non, digamos, esta deixación, non, pero o que é certo que non, o goberno non nos está escoitando, e como non nos está escoitando, pois nos vai deixar absolutamente, pois, sin a o noso benestar que tiñamos e que levamos tendo tanto tempo. A non ser que todos xuntos, ao unísono, lle pidamos ao goberno, pois, que por favor que mire por nós, porque ahora mismo non está mirando por nós, e esa é a solución, e eu creo que a solución é se todos xuntos miramos hacia onde hai que mirar, porque non se trata de mirar hacia lados distintos. Se a solución en este caso ten, e sempre tuvo o goberno central, é aí onde temos que dirigir, e non podemos andar con mil mensajes, ni mil contos, ni mil historias, non podemos facer eso, porque cando se fa eso e alguén fa intencionadamente traslada outros mensajes, dá a sensación que non quer resolver o problema. O problema resolve, como sempre resolve o goberno central, pero non nos está escuitando. Eu lle pido aos mariñanos que nos unamos para pedir eso. Se perdemos esta fábrica, non vai volver, nin vai volver nada parecido en moitísimos anos a nosa comarca. Eso, sin dúda ninguna.
E ademais, de todos modos, estamos a ver as complicacións que teñen de os traballadores de Alu Ibérica, pese a haber sido vendidos, aínda non andan. Quero dicir, no, que temos aí esas movilizacións tamén de Alcoa en Coruña ou de Alcoa en Avilés, que están nas mesmas.
Claro, en Alcoa Coruña, Alcoa en Avilés non fan aluminio primario porque non hai precio da luz. É o mismo, e son outras empresas distintas. E por que non hai o precio da luz? Pois porque o goberno non está quitou esos cartos, son cartos que derivou a ciertas comunidades autónomas. É así, de simple. Por iso que querer falar de outras cousas é querer non resolver o problema. O problema é que hai que devolvernos, e ten que devolvernos ao goberno central, ese dinheiro para a luz. Porque senón non se lle pode exigir a empresa que faga, en este caso, aluminio con os precios que están, que é imposible. E repito, que non estamos pedindo nada novo. Estamos pedindo que nos devolvan o goberno que nos quitou. E así é de claro, mariñáns, así é, que non hai outra forma de resolver. É tan simple resolver o que eu estou dicindo tamén desde fai tempo. Resolves en un minuto, se todos unidos nos xuntamos e lle pedimos a quen hai que pedir ao goberno que nos devolva os cartos. De verdade, porque tamén se están trasladando mensaxes de nacionalización, que eu creo que tamén están trasladándose porque están axugando co dolor da xente, coa desesperación da xente. Na nacionalización non vai haber, e digo ahora mismo tamén moi claro, sería o ideal, sin duda ninguna, pero sería ideal para calquera empresa. Todas as empresas lles gustaría que foran nacionalizadas, empresas que hoxe en día están en quiebra ou traballadores que tuveron que irse á calle en outras empresas tamén iban pedir o mismo. Eso é imposible e non se vai facer nunca, incluso estando ahora un goberno que pudiese máis proclive a eso, non o vai facer, porque non o vai facer é mentirnos de outra maneira ou engañarnos de outra maneira aproveitándose da dolor da xente.
Pois así estamos con esta situación, a ver en que queda cousa, pero por favor que se den prisa. Moitísimas gracias por falar con nos este ratiño, alcalde de Cervo Alfonso Villares. Boa tarde, a ver se temos sorte.
Moi boa tarde, moitísimas gracias a vos.
E hasta aquí llega Costa Viva, pero continúa informada la sintonía de COPE. Te quedas ahora con Mediodía con Antonio Raiz. Recuerda que a las 2:20 en Mediodía en la Costa actualizamos toda la información.